Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, martes santo, ya lo saben, 26 de marzo, con la mirada puesta otra vez, otro día más en el cielo, para ver si la lluvia da una tregua en esta tarde-noche, porque la Semana Santa sigue su curso y hoy también tenemos procesiones por toda la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a ir a la que tiene lugar ya mismo en Madrid capital, pero antes, el pronóstico del tiempo, la última actualización de este tiempo cambiante de principios de primavera. Ainhoa González, Telemadrid. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy de nuevo ambiente muy variable y inestable. Por momentos han caído chaparrones. De hecho, hemos tenido incluso granizo antes de las horas centrales de la jornada en algunas localidades y nubosidad variable. De nuevo, durante la tarde, pues activándose esas precipitaciones en algunos puntos. Pero sobre todo hoy lo que hemos notado ha sido el descenso de temperaturas. Parece que hubiéramos vuelto al invierno porque hoy las máximas se han quedado en general por debajo de los 10 grados. Es cierto que mañana vamos a ir volviendo a recuperar temperatura y lo que tendremos mañana, aparte de sumarle un par de grados más al termómetro, así que tendremos máximas de 12, 13 grados, será viento. Viento que hace que mañana tengamos aviso activado en toda la comunidad. Y de nuevo mañana en una jornada muy variable, parecida a la de hoy, con algunos chubascos intermitentes, algunos chaparrones puntuales. Ya no habrá aviso de nieve en la sierra. Hoy todavía continúa activado hasta medianoche, pero lo dicho, de momento debemos seguir con el paraguas cerca.
Pues tenemos que seguir, gracias a Ainhoa, con el paraguas cerca y protegernos del viento, del tremendo viento que sopla a esta hora, al menos aquí, en Ciudad de la Imagen, en los estudios centrales de Onda Madrid. Y vamos ya al Martes Santo, vamos al centro de la capital, a la Catedral de las Fuerzas Armadas, porque a estas horas, si no ha salido ya, debe estar a punto de salir el Cristo de los Alabarderos, dirección Palacio Real. Siguiendo ese traslado está, como siempre, el cofrade de cabecera de Onda Madrid, Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas y frías tardes. Estoy justo en la puerta principal de esta catedral castrense de los Alabarderos. La cruz de guía está ya preparada para atravesarla. Los alabarderos y la banda de pífanos y tambores de la Guardia Real preparada también para tocar las marchas y para lo que es el traslado. O sea, no es la procesión. La procesión como tal del Cristo de los Alabarderos, hay que decir que es el Viernes Santo. Lo que se hace hoy es trasladarla desde su templo hasta el Palacio Real. Entra por esa puerta del Príncipe en la Plaza de Oriente y ahí se queda durante 3 noches esperando hasta que el Viernes Santo la vuelven a sacar 8 anderos, 8 miembros del cuerpo de alabarderos de la Guardia Real y la traen hasta aquí. Esta es una procesión que desde el siglo XVII, que empezó toda la tradición, hasta los años 40 del siglo pasado estuvo saliendo a las calles. Se perdió un poco la tradición, ya no había quien la quisiera sacar. A finales de los 90 dijo, oye, hay aquí un Cristo que pertenece a vuestra hermandad o a vuestro cuerpo en este caso, queréis sacarlo, y ya en 2003 volvió a salir a la calle y hasta hoy, hasta este Martes Santo, que como decimos se traslada al Palacio Real, y el Viernes Santo es esa gran procesión que coincide con el Jesús de Medinaceli, que es seguramente la procesión más importante de la Semana Santa de Madrid, le hace competencia, pero sin duda hablar de la procesión del Cristo de los Alabarderos es hablar de la Semana Santa de Madrid. Todavía no ha salido, en cuanto esté en la calle os pido paso, Mardomingo.
Esto, Julio, es como los toros, por lluvia se puede suspender, pero por viento no se plantea la suspensión, ¿no?
No, viento no hace mucho, pero frío sí, frío hace muchísimo. La gente, la que veo desde aquí, pues todos con los plumas del invierno, aunque estemos ya en primavera, aquí la primavera no ha llegado. Ayer no hacía tanto frío, la amenaza era la lluvia. Lluvia de momento no ha caído, pero frío muchísimo, muchísimo, frío. Muchísimo frío. Y bueno, esta mañana lo que sí le han hecho al Cristo es untarlo con unos aceites que en caso de que llueva, pues no afecta a la imagen, que ya sabéis que es el mayor temor, ¿no?, de la gente de la Semana Santa, que llueva y se puedan estropear esas tallas, que ya no solo por el valor económico que tienen, sino por, lógicamente, el valor simbólico. Salen solo una vez al año y tienen que estar en perfecto estado, como me consta que está, lo veo de fondo, este Santísimo Cristo de la Fe.
Gracias, Julio Martínez. Hay procesiones también también en Parla, en Torrejón, en Alcalá, en Móstoles y en otras localidades de la región. Luego nos lo contarán nuestros corresponsales de Onda Madrid. Todos ellos están pendientes del clima para ver si pueden o no pueden salir los pasos de Semana Santa. Dentro de un rato vamos a volver a la calle para comprobar si todo está saliendo como Dios manda. Y en la política española, ¿quién manda? Pues en la política española manda, ya lo saben, el gobierno de España, con Pedro Sánchez en lo alto del paso y con muchos costaleros debajo sosteniéndolo y llevándolo una legislatura más. Y los que lo sujetan desde Cataluña tienen que hacer malabares para no dejarlo caer. Hoy se han encontrado con un revés que ya estaba anunciado. El Consejo de Ministros ha impugnado una iniciativa legislativa en el Parlamento de Cataluña para declarar de manera unilateral la independencia en esa región. O lo que es lo mismo, ha interpuesto el Gobierno un recurso ante el Constitucional para que se suspenda la tramitación de esa iniciativa. Noelia Ontoria.
La consecuencia práctica de la impugnación de la iniciativa por parte del Gobierno es que se paralizará su tramitación en el Parlamento. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicaba así las razones.
Y es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo. Lo que protege precisamente es la Constitución, protege las instituciones de Cataluña, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, y protege el diálogo.
El regreso a la estrategia de la solución judicial de los conflictos se produce en plena precampaña electoral, con los partidos subrayando sus diferencias. Precisamente Bolaños achaca a las elecciones las manifestaciones de la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, sobre un posible diálogo sobre el referéndum en la mesa de negociación. El gobierno insiste en negarlo. Miguel Tellado, PP, no se lo cree.
Negocia el referéndum en Ginebra.
Y apunta a una mera coartada el recurso del gobierno ante el Constitucional por la iniciativa legislativa popular sobre la independencia.
Es una simple coartada. Lo retirará según le diga Rovira desde Ginebra o Puigdemont desde Waterloo.
El PP insistía hoy en la petición de un informe al Consejo Fiscal sobre la amnistía después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desistiera en enero alegando impedimentos legales y falta de competencias.
Y del caso Coldo, que involucra de lleno al Gobierno y particularmente al Partido Socialista, atención a lo que publica hoy el diario digital The Objective. Un mes antes de las últimas elecciones, las del 23 de julio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya sabía que se estaba investigando todo este asunto. Estaba lista la investigación en la que aparecían y aparecen nombres de actuales ministros o de la presidenta del Congreso, que entonces figuraban en las listas electorales del Partido Socialista. Bueno, pues ante la llegada de esas elecciones, el fiscal frenó, publican los compañeros, la investigación y obligó a redactar un nuevo informe para posponer la querella hasta después de las elecciones del 23 de julio. Más detalles, Paloma Nolasco.
Un segundo informe con fecha 6 de septiembre, un mes y medio después de los comicios, que dio pie a la querella que finalmente se presentó ante la Audiencia Nacional. El protocolo que siguió el fiscal del caso Luis Pastor fue el mismo en junio y en septiembre. Presentación del borrador a su superior, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, y avanzar en la querella. Sin embargo, la primera no prosperó porque llegó a conocimiento del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz, según el digital, frenó la investigación porque afectaba de lleno al Gobierno a una semana de empezar la última campaña electoral. Reacciones de Miguel Tellado, portavoz parlamentario popular.
Si el fiscal general del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones a la Audiencia Nacional por los intereses electorales del Partido Socialista, estamos ante un caso tremendamente grave del que creo que el fiscal general del Estado debería dar explicaciones e inmediatamente dimitir.
En el primer documento de 37 páginas se pide interceptar las comunicaciones telefónicas del ex asesor de José Luis Ábalos, Coldo García. Sin embargo, en el segundo, de 9 páginas menos, no aparece esa solicitud para que Guardia Civil investigue. Además, la querella final centra su acción penal en 7 de los 20 detenidos por la Unidad Central Operativa del Instituto Armado.
Y en la política madrileña el debate se centra en este día en la propuesta del Partido Popular para nombrar a Joaquín Leguina expresidente de la Comunidad de Madrid, primer y último presidente socialista de la Comunidad de Madrid, como consejero de la Cámara de Cuentas Regional. Esta mañana ha estado aquí en Telemadrid y ha defendido su formación como economista para acceder a este cargo, además de agradecer a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, su confianza ante las críticas de la izquierda, Raquel Ruiz.
Joaquín Leguina confiesa, lo ha hecho en el programa 120 minutos de Telemadrid, que el puesto que ahora va a ocupar responde a un deseo que él trasladó a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
y yo le acepté que a mí me gustaría quedar adscrito o de alguna forma a la comunidad que yo fui el primero en gobernar, ¿no?
De ahí la propuesta para formar parte de la Cámara de Cuentas que le trasladó el Gobierno regional. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
Tiene un expertise técnico, desde luego tiene los conocimientos más que adecuados para ser consejero de la Cámara de Cuentas. Además, conoce la Administración, ha sido presidente de la Comunidad de Madrid. De hecho, fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista y, por tanto, creo que es una muy buena noticia que una persona del prestigio y del perfil técnico como Joaquín Leguina pues pueda formar parte del órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid y pueda formar parte de la Cámara de Cuentas.
El consejero de Presidencia lamenta que el Grupo Socialista no comparta la misma satisfacción ante la propuesta de los populares.
Pero hay otro asunto que agita últimamente el debate político en nuestra región, el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya hay fecha para que el empresario acuda como investigado ante el juez para declarar por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Y una vez conocido este procedimiento, recordamos también que la Fiscalía tiene a su vez una denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Su decano, Eugenio Ribona, ha estado esta mañana aquí en Onda Madrid y ha denunciado que el Ministerio Fiscal ha quebrantado el principio de confidencialidad que debe imperar siempre en estos procesos.
Nosotros lo que defendemos es el derecho de defensa y que ese principio de confidencialidad, ese secreto de las comunicaciones, se debe mantener a ultranza en todo caso. Por eso únicamente nos estamos moviendo en el plano de la Fiscalía y dejemos a los políticos que hagan su trabajo.
Hay más noticias en este día, en este martes 26 de marzo, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Pues el turismo en la Comunidad de Madrid continúa en excelente forma. Hoy el Gobierno regional ha difundido los resultados de 2023 y las proyecciones para este año, destacando que la Semana Santa promete una alta ocupación hotelera. Carlos Sánchez Blas.
14 millones de turistas y más de 16.000 millones de gastos son los datos del turismo en Madrid durante el año 2023, registros que siguen mejorando en el amanecer de este 2024. No importa que la Semana Santa venga con una meteorología incómoda. Mariano de Paco, consejero del ramo.
Madrid se puede disfrutar con sol, pero también se puede disfrutar con lluvia porque, insisto, la oferta es tan variada que así lo permite. Entre un 70 y un 74% de ocupación por el turista, cuyo foco fundamental de atracción es la cultura, ese patrimonio, pero también la gastronomía, el ocio y nuestra oferta de naturaleza, insisto, en toda la región.
Nuestra región es atractiva para los visitantes nacionales y extranjeros.
Tenés un país hermoso, primero y principal, estoy encantado con esta nación hermosa. Primera vez en Madrid.
Pues vengo desde México. Desde hace muchos años quería conocer acá, por la infraestructura principalmente, la historia que tienen en común, la cultura, la comida, y muy diferente. Aquí es muy diferente, muy bonito.
Encabezan el ranking de visitantes internacionales Estados Unidos, Francia, Colombia y México.
Los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos el martes y el miércoles de la próxima semana, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Una vez más, se trata de incentivar el uso del transporte público y reducir la congestión vial. Desde 2021, el consistorio ha aplicado esta iniciativa en 17 ocasiones. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Durante estos días de gratuidad se han subido al autobús 49 millones de madrileños, de los que aproximadamente 11 millones no eran usuarios habituales. Es decir, un 20% no utilizan habitualmente el transporte público. Muchos de estos usuarios se convertirán en usuarios habituales de la MT, de tal manera que estamos consiguiendo que cada vez se acerque más gente al transporte público y, por tanto, tenemos los mejores datos de demanda de la empresa municipal de transportes a lo largo de toda su historia.
Y el Ayuntamiento de Madrid fortalece su compromiso con los servicios sociales al firmar un convenio de colaboración con Madrid Salud, el cual se extenderá durante los próximos 4 años. Eva Prat.
El nuevo convenio amplía el que se hizo en pandemia con más prestaciones para hacer más fuerte la red de servicios sociales del Ayuntamiento. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Desde las personas más vulnerables, como es la tarjeta familia, lo hace también respecto a las personas sin hogar, que de alguna manera ayudamos a hacerlas visibles y en concreto a aquellas personas que están con una mascota a través del Centro de Protección Animal, también muy importante. El tema referente a la natalidad, que está dentro del plan de fomento de la natalidad que estamos elaborando.
Además, da más herramientas a jóvenes con adicciones. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Específicamente a los adolescentes y a los jóvenes, en el momento en el que han pasado por un proceso y han conseguido salir de esas adicciones, que también puedan tener los recursos que pone a su disposición de ocio, de también socioeducativos, que tiene el área de políticas sociales.
El convenio estará vigente durante 4 años.
Y Luis Francisco Ponce de León Jiménez ostenta el título de universitario más veterano de España. Tiene 80 años, estudia Relaciones Internacionales y cada día acude a la Universidad Autónoma. Y no es un alumno novato. Ha completado 10 carreras universitarias y ha sido reconocido con varios premios. Merece que nos ocupemos de él y lo ha hecho María Peñafiel.
El rango de carreras que ha estudiado abarca ramas muy distintas, desde filosofía y letras o estudios orientales hasta ciencias o empresariales. Para él estudiar siempre ha sido una afición y no quiere dejar de hacerlo.
Si no tuviera afición por leer y aprender, pues tampoco haría esto, claro, con mis compañeros jóvenes, y el ambiente universitario es algo que me gusta mucho. Me gustaría, por ejemplo, un nuevo grado que se ha instaurado en la Universidad Autónoma que une la humanidad con la ciencia y la técnica. Otro grado que me gusta mucho es psicología.
Pese a que los estudios universitarios le han mantenido muy ocupado, ha sabido compaginarlos con su trabajo.
Ya estoy jubilado, por supuesto, pero he trabajado más de 40 años de ingeniero de telecomunicación en distintas compañías.
A lo largo de su vida siempre ha tenido dos prioridades en mente.
Buscar la verdad, que con eso significaba, yo creo, que aquello que yo quería decir, buscar el conocimiento y hacer feliz a los que me rodean.
Partido Popular y Vox han registrado hoy en las Cortes de Castilla y León la proposición de ley autónoma de Concordia que derogará el actual decreto de memoria histórica, ampliando el periodo de aplicación hasta 1931 y no como hasta ahora, desde el comienzo de la Guerra Civil en 1936. Los portavoces de ambos grupos han defendido que el texto da cumplimiento al punto del acuerdo de coalición que preveía reivindicar la historia como elemento integrador para la reconciliación en lugar de dividir a los españoles.
Vamos a volver a las 7 y 16 minutos de la tarde, al punto en el que comenzábamos este informativo, a la Catedral de las Fuerzas Armadas, porque parece que tenemos noticia con el traslado del Cristo de los Alabarderos. ¿Cuál es, Julio Martínez?
Sí, nos la va a contar, buenas tardes, Antonio Calahorro, que es el mayordomo capataz de esta cofradía, de este Cristo de los Alabarderos. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La última hora es que de momento no puede salir.
De momento es que ha empezado a llover justo a la salida y lo malo es que desde Palacio para acá hay una nube muy oscura, muy negra, y eso normalmente es agua cuando viene la nube de Toledo y el viento es de agua. Entonces ahora se va a reunir la Junta de Gobierno y decidiremos lo que hacer, pero no está la tarde como para exponer al señor al agua en la calle.
Como se suele decir, ¿hay un plan B preparado siempre por si pasa esto o...?
El plan B es esperar y ver cómo evoluciona, y luego, claro, hay un plan B porque el Cristo tiene que ir hasta Palacio, pero ya tendría que ir de una forma menos digna que en procesión. Entonces nosotros pretendemos llevarlo, aunque sea los anderos solo, sea la hora que sea, a hombros a Palacio Real.
Pues lo estaremos para contarlo, don Antonio. Gracias.
Sí, gracias.
Pues esa es la última hora, Mar Domingo, que de momento no sale y por la previsión que tienen, y es verdad que antes decía que no, estoy en el altar mayor de la Catedral Castrense y lo que veo de fondo son muchísimos paraguas, o sea que sí que está empezando a jarrear aquí en Madrid, y las caras de la gente que está esperando, pues te puedes imaginar, han cambiado bastante, porque es que estaba a punto ya de salir, o sea, iba a cruzar la puerta y salir a la calle, y a última hora ha entrado Antonio Calahorro y ha dicho, señores, para atrás, que no sale... Que no sale el Cristo de los Alabarderos. Una pena, esperemos que deje de llover, pero ya decimos que pinta fea la cosa.
Toca esperar, lo iremos contando a lo largo de la tarde. Gracias, Julio Martínez. La actualidad económica de este martes se centra en la entrada del Estado español en Telefónica después de 27 años, como les contábamos ayer. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha adquirido el 3% del capital de la empresa de telecomunicaciones, lo que marca un importante retorno del gobierno al accionariado de la compañía después de la entrada hace unos meses de capital saudí, con cerca de un 10%. Pablo López.
La decisión de entrar en el capital de Telefónica se tomaba el pasado diciembre, tras conocerse que el fondo saudí STC se había hecho con un 4,9% de la operadora de forma directa y controlaba, a través de derivados financieros, otro 5%. El carácter estratégico de la compañía llevaba al gobierno a autorizar a la SEPI a comprar hasta un 10% de Telefónica. Ayer se adquiría un primer paquete accionarial por 690 millones de euros, un 3% del capital, lo que convierte al gobierno en el quinto mayor accionista de Telefónica. La operación se hace con un carácter de permanencia y es considerada algo normal y habitual en los países del entorno. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en la SER.
pero hay una serie de sectores que son vitales para el funcionamiento del país, no solamente en España. Esto ocurre a nivel europeo, por supuesto. No tenemos una legislación distinta de la legislación europea y que ejercen los distintos países europeos. Es lo más normal del mundo.
La operadora, por su parte, no valora la entrada de la SEPI y dice estar centrada en ejecutar su plan estratégico 2023-2026 con el objetivo de seguir creando valor para los accionistas, entre ellos el gobierno, que gracias a ese 3% va a cobrar durante este año un dividendo de 41 millones de euros.
Y además el IBEX 35 ha subido otro 0,36% y sigue, aunque sin alcanzar, sigue a las puertas de los 11.000 puntos básicos. Información internacional, Rafa Cerro.
Espectacular derrumbe, ya sabes, del puente de Baltimore. Un solo impacto de un buque, pero en un punto crítico, un puente de 2 kilómetros. Esto ocurrió a la 1:30 de esta madrugada, en realidad hora de Madrid, las 6:30, la 1:30 de Baltimore, pero mientras el puente estaba abierto a la circulación. Lo que hay ahora es 6 personas desaparecidas y 2 rescatadas, pero podían haber sido miles las desaparecidas, porque resulta que por este puente transitan 30.000 vehículos al día, no personas, vehículos, 30.000 vehículos al día, equipo de rescate. The catastrophic collapse of the bridge. Creo que se le entiende muy bien, colapso catastrófico del puente. El presidente Biden ha dicho esto. Aunque no es textual, dice que quiere que el Estado federal pague la reparación y que eso se decida antes de. ¿Antes de qué? Pues antes de saber qué contesta la aseguradora. Como les digo, 2 rescatados, 6 personas desaparecidas. Esto dice otro miembro de los equipos de rescate. Estamos en búsqueda activa y acto de rescate, según vamos detectando la presencia de vehículos sumergidos. Lo que ha dicho el piloto, Javier, veremos qué dice después su señoría, pero lo que ha dicho el piloto es que se quedó sin timón, o sea, sin poder gobernar el rumbo, y también sin motor, que como sabes se invierte para parar las naves. O sea, no tenía ni propulsión ni tampoco timón. Algunas de estas imágenes parecen mostrar que el barco, justo antes de la catástrofe, se queda sin suministro eléctrico.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la 5 en Alcorcón, que ya genera retención en ambos sentidos. Al margen del accidente, complicada la salida por la 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y a 5 en Móstoles y Arroyomolinos. Además, intensa la M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la 3, Villaverde hacia la 42 y Barrio La Fortuna y Campamento, sentido 5.
Y los oyentes, que preguntamos, que nos dicen, Javi Hernando.
La selección masculina de España recibe este martes a Brasil en el Santiago Bernabéu, en el segundo de los 2 amistosos de este parón de marzo que cierra la gira. Este partido se ha denominado como el partido amistoso contra el racismo. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿creéis que España es un país racista? Esto nos ha dicho Vicente.
Vamos a ver, yo creo que España en general no es racista. España sí que puede ser un país que es un poco caliente, que tiene respuesta rápida. Si esto lo traspolamos al tema del deporte, el fútbol y tal, yo creo que hay que ver también un poco quién recibe los insultos y por qué los recibe. Y creo que se queda solamente en eso, en insultos.
A través de X nos ha escrito Isabel García. Es evidente que el tema del racismo en el deporte y en la sociedad en general es de gran relevancia y merece una reflexión profunda. El hecho de que se nombre un partido como amistoso contra el racismo subraya la importancia de abordar este problema. Pero yo no considero España un país racista. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Y antes del deporte, con la previa de ese partido, la agenda cultural de cada día con Isabel García Regadera.
Nos vamos a los teatros del canal. Un thriller frenético situado en la pandemia de coronavirus, con la política española y sus corrupciones como trasfondo. Robots es la nueva obra de Fernando Ramírez Baeza, un complejo puzzle de más de 30 secuencias que son teatro, pero que parecen cine.
No soportan a una mujer con poder.
Viajes privados prohibidos terminantemente.
Pues ella viaja.
No me sorprende. Las normas.
Protagonizada por Juan Cuartero junto a otros 7 intérpretes y dirigida por Gabriel Olivares, Robot se presenta hoy en la Sala Verde de los Teatros del Canal, donde permanecerá en cartel hasta el 18 de abril. La obra analiza si la clase política estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia y si sus decisiones primaron velar por el ciudadano o por otra clase de intereses.
La gente prefiere que le mintan.
La Fundación SGAE, con motivo de su 125 aniversario y coincidiendo con el Día Internacional del Teatro que se celebra mañana, recupera el teatro televisado y exhibe algunos episodios de Estudio 1.
Amables telespectadores, atendiendo a un ruego que hemos juzgado debía ser escuchado, la radiotelevisión vendrá esta noche a colaborar íntimamente con la justicia.
Se trata de la muestra Cuarta Pared, Pequeña, Gran Pantalla, una oportunidad única para ver en sala de cine algunas de las obras de teatro que fueron retransmitidas en el clásico programa televisivo Estudio 1, y se van a recuperar textos de autores españoles y también adaptaciones de autores extranjeros, en la Sala Berlanga desde hoy y hasta el 30 de marzo con entrada libre.
Ya que nunca ha dejado de proclamarse inocente antes de que se pronuncie el fallo definitivo.
Madrileños y visitantes también van a poder disfrutar de las 7 exposiciones con entrada gratuita de la Red Itiner durante esta Semana Santa. Son muestras cuyas temáticas van desde los ingenios musicales o la fotografía hasta el arte contemporáneo. En el campo de la fotografía tenemos 1975, Cambio de Tercio, de Santos Trullo, que lo podemos ver en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes. Soy adolescente y qué más, de Angélica Das, en la Casa de Cultura de Ajalbir, Región, Paisaje, Fotografía y Patrimonio, en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón. En cuanto a las artes gráficas, de Monstruos, Humanos y Otros Extraños, enseña los originales del álbum ilustrado Extraños de Javier Sáenz Castán y podemos verla en la antigua fábrica de harinas de Getafe. La exposición Viñetas, otra forma de leer revista de Occidente, en el Centro Cultural Juan Prado de Valdemoro. Otros Barros, experiencias cacharreras, alfareras y ceramistas en el arte contemporáneo, en el Centro Cultural Gabriel Celaya de San Fernando de Henares. Y los amantes de la música pueden visitar Historia de los Ingenios Musicales en el Centro Cultural Casa de la Cadena de Pinto hasta el 16 de abril. Y con música cerramos también estos apuntes culturales. El grupo Elefantes celebra sus 3 décadas en activo con su disco 30 aniversario Tratado sobre Jardinería, un recopilatorio de sus años de trayectoria musical que cuenta con un doble álbum, un DVD, que incluye su concierto grabado en Sonorama 2023.
Volamos con él hasta el sol en los buenos tiempos. Cuando eran peores, barríamos los desiertos. Es el volcán que lanza fuego, la casa en pie. Tras el bombardeo, un avión de papel.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.